Esta semana la noticia tecnológica y hasta científica del mundo está en Barcelona. Arranca el Congreso Mundial de Móviles y además del tema político, ya sabes, el rey saludó por primera vez a Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, pero no se ha quedado a la inauguración de esta mañana. Aparte del politiqueo, hay novedades. 2.100 empresas, 95.000 asistentes, Zuckerberg corriendo por Barcelona, 4 días de feria que dejarán 460 millones de euros y ojo, 1.300 empleos temporales. Esto en cuanto a los números. Ah, por si fuera poco, hay huelga del metro con el lío con la alcaldesa. Esto tiene mucho de ciencia, como digo, por eso nos acompaña Repsol y Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y mucho del área digital. Por eso está aquí el responsable de Internet en COPE, Luis Martín, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien. Oye, Luis, lo más destacado, si yo, que no tengo ni idea de esto y lo que me digan, tendría que aprenderlo, que esa es otra. Si te dijera 3, 4 novedades que se van a presentar aquí, ¿cuáles serían?
Bueno, hay novedades en cuanto a productos, en cuanto a teléfonos de sesión, que muchos de ellos se han presentado incluso antes de que dé comienzo realmente el propio Congreso Mundial de Móviles. La asistencia de Zuckerberg siempre por sí mismo es un acontecimiento. Ayer ya se asomó, hoy va a pronunciar una conferencia y va a hablar de un tema que es muy interesante por las consecuencias que puede traer. Y es que Zuckerberg está ahora inmerso en lo que él llama el Internet.org, que es un gran proyecto supuestamente filantrópico, y ahora decimos por qué supuestamente, mediante el cual pretende llevar Internet a cerca de 4.500 millones de personas en todo el mundo, en partes del mundo que no tienen acceso a Internet. Pero ha recibido el primer gran revés por parte de India, que es además uno de los países más poblados, y el motivo no es otro que le ha puesto el dedo en la llaga, y es que este proyecto de Zuckerberg lo que hace es poner en peligro la neutralidad en la red, porque te da acceso libre a Internet, pero a su Internet. Entonces, claro, los indios se han dado cuenta y han dicho, oye, esto no nos parece muy justo, y de hecho han vetado la entrada de este proyecto. Y seguramente será uno de los temas de los que se va a hablar esta tarde, a partir de las 6, que es cuando va a tener la conferencia.
Desde el punto de vista de los móviles, ayer se presentó el nuevo de Samsung como el Fórmula 1 de Fernando Alonso, exactamente
igual. El 6, 7, sí, correcto.
Novedades.
Bueno, al final los móviles están, no es que sea una commodity porque no lo es, pero sí que es verdad que ya están prácticamente, pones dos modelos de dos marcas diferentes y se parecen mucho. Lo que están jugando es a diferenciarse, a intentar tener algo que les diferencie del resto. Ayer, por ejemplo, Samsung lo que cedió fue un poco en el modelo del año pasado, que funciona un poquito mejor, que es resistente al agua, que tiene una cámara que ahora mismo no va a tener rival.
Ya no la tenía.
No la tenía. Bueno, estaba ahí Apple, que le estaba haciendo ahí el cosquillas, pero realmente con lo que ha hecho con este nuevo Samsung S7, la verdad es que ya le da un buen revolcón, y sobre todo el hecho de que sea totalmente impermeable. Pero, por ejemplo, LG ha presentado otro móvil, el LG 5, que es revolucionario en tanto en cuanto mete otro concepto, que es el de la modularidad. Tú puedes sacar directamente la batería y conectar otra que lo convierte en un potente equipo fotográfico, o lo puedes convertir también en un equipo para grabación de audio. Al final está creando un ecosistema alrededor del propio móvil, lo cual es interesante. Y por supuesto, ya hablaremos ahora, y seguro que Jorge nos hablará bastante sobre el tema de la realidad aumentada.
Totalmente.
Y la realidad virtual, que son dos cosas diferentes, pero que van por ahí los tiros.
Te cogemos, sí, el testigo, claro. Jorge, lo de la realidad virtual no va a ser solo para videojuegos.
No, de hecho no empezó siendo para videojuegos. Todas estas tecnologías tuvieron otras aplicaciones previas al consumo de ocio y sobre todo a la investigación científica y tecnológica y a la rama militar, que es para la que la mayoría de los casos...
¿En tu capítulo en qué?
Claro, en la ciencia, fíjate, la realidad virtual o la realidad aumentada, es decir, la creación de un mundo de bytes, digital, que simula el mundo real en 3 dimensiones y que se puede interactuar con él, para entendernos. Imaginemos el holograma de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es cuando salían el malo de la película o los jugadores del ajedrez flotando en el aire. Eso en el mundo de la medicina, por ejemplo, ya está teniendo aplicaciones fascinantes. Un médico hoy en día, una doctora, pueden ver cómo es el corazón de un paciente por dentro antes de intervenir. Pueden tomar estrategias terapéuticas previas a la intervención en ese mundo en 3 dimensiones virtual del corazón y ver cómo va a funcionar. Se puede modelar. Hoy, esta tarde, se va a anunciar el primer modelaje en 3 dimensiones de un tumor. Porque hasta ahora todas las fotografías que se tenían o todas las imágenes que se tenían de un tumor eran bidimensionales, como una radiografía. Y eso al médico le permite actuar, pero no sabe exactamente la profundidad, por dónde hay que atacar. Esta tarde se anuncia mundialmente la primera modelación en 3D de un tumor de un ser humano. Con lo cual ya estaríamos viendo el cuerpo humano desde fuera, por todas sus caras, y permitiría saber por dónde hay que cortar o cómo hay que atajar. Pero es que la realidad aumentada y la realidad virtual, la telepresencia, en definitiva, permiten ya operar a distancia. Ya hay operaciones realizadas a miles de kilómetros de distancia. Un doctor con unos telecomandos en su hospital en Houston y el paciente en
los hospitales militares desde hace tiempo.
Sí, sí, sí. Claro, pues sí. Todo eso se permite gracias a estas tecnologías que se están viendo hoy en día en el Mobile World Congress.
Os planteo a los dos la misma idea, la ultravelocidad, el 5G. Luis.
Bueno, fíjate, lo más importante del 5G no es únicamente la ultravelocidad, sino también el que se abre, o sea, uno de los grandes problemas al final de las redes móviles, del 3G en su día, ahora del 4G, es que se saturan. Hay tantos dispositivos y al final llega un momento en el que literalmente no hay espacio para todos. Y el 5G nace no tanto para conseguir la velocidad, que por supuesto la tiene, sino también para absorber la cantidad ingente de nuevos dispositivos que van a estar conectados. El llamado Internet de las cosas, que se dice que al final es que tu nevera esté conectada a Internet, que tu coche esté internado conectado a Internet, tu reloj, que todos ellos puedan interactuar entre sí, y para eso es necesario una red 5G que sea capaz al final de soportar los numerosísimos dispositivos que van a estar realmente en red en uno o dos años.
Que fijaos algunos datos que son sorprendentes y de los que se está hablando hoy en Barcelona. 10 millones de fotografías a la hora se suben a Facebook. 1,5 horas, una hora y media de vídeo se sube a YouTube cada segundo en el mundo. 400 millones, ya serán más, de tweets al día.
Claro, ¿dónde se mete eso?
Eso hace falta una red muchísimo más.
Y eso es lo que
hace
el hombre, pero es que ahora lo va a hacer también tu nevera, lo va a hacer tus zapatos, es que es
dice por ahí, hay un dato que cambia cada minuto, o sea, que realmente ese dato ya ha quedado antiguado desde que empezaba a darlo hace 30 segundos. Que si todos los datos que circulan por internet, por las redes, en el mundo digital, en nuestros dispositivos móviles, en nuestras televisiones, por la radio, se convirtiesen en datos físicos, en papel, cada ciudadano del planeta tendría que tener 320 bibliotecas como la de Alejandría para que cupiese toda esa información.
Oye, ¿y no tenéis la impresión? Yo soy, no digo un analfabeto tecnológico, pero casi, comparado con mis hijos o con vosotros. Pero ¿no tenéis la impresión de que está aumentando la brecha entre esta parte del mundo, la nuestra, y el resto, por mucho que el Zuckerberg se empeñe en llevar Internet a la India?
Desde luego, de hecho, la parte buena de lo que intenta Zuckerberg es eso, es decir, bueno, realmente se está produciendo una brecha que es casi tan importante como la económica, que es al final la del conocimiento, porque el principal problema es que esa gente no puede acceder a la cantidad de documentos, de conocimiento al que se puede acceder pues cualquier persona que esté conectada a Internet, y realmente es uno de los, al final de lo que va a fracturar realmente el mundo a día de hoy, al margen, que yo creo que es más importante, la parte económica y que al final el alimento, digamos, que es
el hambre, literal.
El hambre, pero una vez solventados esos la siguiente brecha, sin ninguna duda, es esta.
Sin duda, aunque yo soy optimista, porque fíjate, lo decías tú antes, sin duda, la tecnología ya existe. Zuckerberg, el creador de Facebook, ya tiene ese proyecto de Internet.
Google también tiene algo también interesante.
Que permite llevar la tecnología al último rincón del planeta a un precio irrisorio. Quizá el problema no venga tanto por parte de la tecnología, como también nos has comentado tú antes, por parte de los políticos. Con la tecnología está ocurriendo lo mismo que ocurrió con los alimentos modificados genéticamente hace unas décadas. Se podía dar de comer a poblaciones en países africanos con graves sequías a través de la manipulación genética, pero los propios dictadores de esos países no dejaban entrar esa tecnología porque la consideraban poco menos que un invento del demonio o un proceso de colonización de Estados Unidos, y su gente se moría de hambre. O sea, la tecnología permite cerrar esa brecha ya, pero de aquí a mañana, con 4 duros se puede conectar el mundo, estoy exagerando, pero prácticamente se puede conectar todo el planeta. Ojo, es que lo que no quieren que se conecte son algunos dictadorzuelos de turno que no quieren que entre la información y la libertad en sus territorios.
Seguro. Oye, Luis, una curiosidad. ¿Por qué Apple no aparece? Esto es como los grandes modistos, algunos con los que tengo gran amistad, que no se presentan nunca ni desfilan en las grandes Fashion Week a propósito. ¿Por qué Apple no aparece?
Porque al final es mucho más sencillo hacer ruido desde fuera que desde dentro, que digamos dentro que tienes que todos participar, claro, con las mismas reglas que el resto. Pero al final lo que hace Apple, que este año curiosamente todavía no lo ha hecho, y bueno, de hecho hay algunas teorías al respecto, siempre lo suele reventar este congreso, pues apareciendo milagrosamente un prototipo que alguien se ha encontrado en un bar, y con cosas de este tipo, filtradas obviamente, que hacen que se hable más de los productos de Apple que de los propios que se presentan en el Mobile World Congress de Barcelona. Lo cierto es que este año, a estas alturas de la película, que ya debería estar resoplando, digamos, la ballena asomando, todavía no ha aparecido. Y es que se sabe más o menos que alrededor del 9 de marzo va a ser la nueva keynote de Apple, y se sospecha, bueno, ya todo el mundo da por hecho, que no va a haber grandes novedades, que va a haber una nueva versión del iPhone más pequeña, más para un iPhone económico, entre comillas, y nuevas versiones del iWatch, pero poco más.
¿Me sabréis explicar qué es en 20 segundos la eSIM remota?
eso es. Es que más sabe Luis.
Es muy sencillo. Se acabó la SIM física, la que tienes tú dentro del teléfono, y pasa a ser un chip que está integrado dentro del propio móvil. Esto ya existe. De hecho, en Estados Unidos se utiliza, por ejemplo, en el iPad, pero de nuevo era un tema de regulación lo que no permitía al final que se utilizara. Lo que va a permitir es que no haga falta que la tengas físicamente, y que únicamente tú digas a tu operador: oye, que tengo este móvil. Te da unas claves que, digamos, se activarían a través de Internet, y tú te podrías cambiar de operadora sin tener que hacer lo que hay que hacer ahora. El roaming, por ejemplo, desaparecería. Tú te vas a Estados Unidos y en vez de hacer roaming, lo que haces es contratas allí.
Y las operadoras, claro, se supone que están de acuerdo con esto.
No les queda otro remedio.
Ya, veremos.
Ya pondrán algo.
Rápidamente, Jorge, yo siempre comento, y creo que lo digo de corazón, que lo que ha cambiado el periodismo, bueno, la manera de ejercer la información, gracias a cacharros como este que tenemos encima, claro, de la mesa. La medicina lo has comentado.
Es que ha cambiado todo.
En todo.
Todo. Ha cambiado todo. Fíjate, si tú vas al Museo de la Evolución Humana en Atapuerca, verás una piedrecita, que no es más que una piedrecita, que era un hacha de sílex de hace un millón de años, y al lado otra muy parecida, que es la siguiente evolución, como el 2.0 de la piedrecita, que tardaron 500.000 años en modificar, para cambiar un poquito uno de los perfiles.
Aquí en 20.
Hoy, en 20 días, ha cambiado un teléfono móvil con su siguiente versión. En 18 meses, más o menos, se ha duplicado la velocidad a la que circulan nuestros aparatos digitales. Claro, al final vivimos en una sociedad de la velocidad. No es mejor el más fuerte, el pez grande no se come al pez débil, sino que el pez rápido se come al pez lento, que es lo que estamos viviendo.
Estamos en plena revolución. Solo estamos dentro.
Eso es. Estamos viviendo, somos testigos.
El mundo de la ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde, con Repsol y con Luis Martín. Gracias.
Hasta luego.
Hasta otra.